A continuación vamos a escuchar una entrevista que realicé este fin de semana con Mariana Robles, poeta y artista visual de la ciudad de Merlo, de San Luis, pero que vive ya hace un tiempo aquí en la ciudad de Córdoba, una reconocida poeta, y esto nos decía de su forma de trabajo y también para compartir su poesía, por supuesto.
En realidad, así como experiencia más autobiográfica, siempre la escritura estuvo primero. Si me preguntás por el orden de aparición de las cosas, siempre escribí mucho antes que dibujar o que pintar. Digamos, la lectura y la escritura fueron como experiencias primeras, digamos, de niña. O sea, de niña no pintaba ni bordaba ni nada de eso. De hecho, no me gustaban las manualidades ni todo ese tipo de cosas. Bordar no me gustaba, por ejemplo, pero no me gustaba porque la única experiencia que tenía de ese tipo de cosas era la de la escuela primaria, que eran muy reguladas, normalizadas, tenías que ser prolijo, tenías que seguir muchas pautas, y a mí no me gustaba hacer eso. O sea, no me gustaba hacer cosas así tan como reglamentadas. Pero sí leer, eso sí tengo recuerdos de leer y de escribir. De hecho, antes de empezar el primario, o sea, sola, así, de estar mucho tiempo sola leyendo y escribiendo. Y después, bueno, cuando fui adolescente, fui a una escuela de arte, porque, bueno, había otras opciones, pero decidí ir a una escuela de arte, porque en un momento empecé a hacer teatro cuando era más adolescente, así tenía 12 años. Y ahí empecé a pintar y a hacer otras cosas, y fui a una escuela de arte. Y bueno, y ahí empecé como a conocer otro tipo de forma de hacer cosas, de pintar, de vincularte con el dibujo, que no era el realismo ni esa cosa estructurada que te enseñan en la escuela. Y ahí me gustó. Y ahí decidí dedicarme al arte, estudiar arte, pero porque tampoco tenía ni idea que existía una carrera, o sea, que se podía estudiar letras ni nada por el estilo. Como que yo ya estaba metida en eso y después seguí estudiando arte. Y bueno, después y siempre hice después, digamos, desde que tengo 15 años, y sé por ahí, siempre hice las dos cosas, o sea, escribir y pintar y eso. Cualquier cosa leía, no sé. Cualquier cosa, la Biblia para el niño, una revista, cosas que me llegaban, no sé. No, en mi casa no había libros ni nada, entonces, pero leía todo, o sea, cuando era chica sí tengo ese recuerdo de que me gustara mucho leer. Entonces, qué sé yo, los padres de mis amigas me prestaban libros, los vecinos, o sea, siempre tenía alguna biblioteca disponible donde yo iba a sacar libros, cualquier cosa, no sé, la colección Robin Hood, no sé, Principito, Cortázar, cualquier cosa que se me cruzara, leía cualquier cosa, o sea, no tenía criterio. No era que cuando era chica, ¿no? 11, 12 años. Después de adolescente, bueno, empecé a leer más literatura latinoamericana. Bueno, empezar a leer y sola armarme como un mapa de lecturas.
¿Y de tus primeros, de los que recordás de los primeros escritos?
Sí.
¿A qué se parecía más de todo eso que vos leías, por ejemplo?
No sé, porque los tiré a todos. Un día no me gustaban, pero eran muy feos. Todos esos cuadernos así tenía como una caja llena de poemas desde los 11, 12 años, ponele 12 años hasta los 16. Pero no sé qué decirte, a qué se podían... No se parecen a nada, no puedo nombrar a nadie porque sería como... No.
A lo fantástico, que te acuerdas.
Puede ser fantástico, pero como realista, con muchas metáforas, como un sinsentido, pero que no sé, eran horribles.
¿Surrealismo infantil?
Sí, mezclado con una cosa así de observación de la realidad, como muy ingenua, muy descriptiva, pero... No sé, ahora me arrepiento de haberlos tirado, pero no me gustaban nada. O sea, dejo los textos, escribo mucho y los voy dejando. Y después, por ejemplo, lo escribo, lo dejo y escribo otro. Y después escribo, retomo el que escribí antes y vuelvo a escribir otro. Y así como que voy alternando. Y no se puede estar mucho tiempo ahí hasta que, en ese estado de maceración, como dijiste vos, hasta que encuentra su forma. O sea, por ejemplo, ahora estoy trabajando en uno para publicar el año que viene, que va a ser con dibujos y que lo escribí en 2013, o sea, tiene su tiempito. Y bueno, en relación a lo que vos preguntabas del dibujo y la poesía, por ejemplo, estos textos van con unos dibujos que, si vos ves el libro y ves los dibujos, sin duda alguna son para ese libro, digamos. Hay una relación muy obvia y que yo la acabo de detectar, es decir, no es que los hice en el mismo momento, en el mismo tiempo, hablan de lo mismo en algún punto, pero yo nunca los había
no los había asociado,
no había pensado en publicar ese libro con imágenes, hasta que dije, bueno, este libro ya está para publicar, voy a pensar una tapa, y encontré esos libros y dije, pero este libro tiene que ir con estas imágenes sí o sí. Por eso mis procesos creativos son así, como un poco, voy haciendo cosas, y en algún momento edito algo y ahí me doy cuenta que tienen que ver. Por ahí sí, me proponía hacer dibujos para ese libro.
¿No te ibas a convencer?
No me iban a quedar tan buenos como me quedaron sin querer hacerlo, ¿entendés? Entonces por ahí es como menos programático, o sea, la relación, ¿no? Está todo el tiempo sin que yo me lo proponga. O sea, por ahí estoy escribiendo un libro y hago una serie de dibujos, y después escribo otra cosa, y después escribo otro dibujo, y después pasa el tiempo y lo veo, y era todo lo mismo, pero por ahí en el momento que lo estoy haciendo no lo percibo, porque lo estoy haciendo, no lo estoy pensando tampoco en publicar ni nada, voy haciendo y después, bueno, se va acomodando.
Me hablabas de que viene ahora este libro nuevo, entonces con todos estos procesos creativos que me decís, quiere decir que en realidad tenés para muchos más libros.
Sí.
Lo que pasa es que van...
Sí, tengo así libros en reposo varios, otros que están en camino y así, todo es como en distintas etapas.
¿Y entrarías, por ejemplo, en la narrativa o no?
Lo he intentado, pero rápidamente escribo algo y que me parece que eso puede ser un poema y lo transformo en otra cosa, y estuve probando en un momento, pero bueno, quedó ahí. Pero sí me gusta, me encantaría, sí. Sí, me interesa. He probado cuando era más chica, sí, intentos fallidos, he hecho varios, pero no, todavía no ha resultado nada. Tenía una idea en un momento y ya la transformé en un libro de poesía. Así que no, todo se transforma en poesía. No es que me cueste, no sé, siempre veo ahí como otra cosa y ya lo escribo de otra manera. No, pero sí, me interesa como justamente tener una forma de trabajar con el tiempo que no sea lineal. Entonces he logrado como entrar en un sistema propio así de creación donde voy y vengo todo el tiempo. Pero bueno, también me doy cuenta, a mí me gusta, pero me voy dando cuenta con el tiempo que como toda esta voracidad, digamos, de textos, de imágenes, todo, como que cada vez estoy más desconectada de lo que sucede a mi alrededor. Por eso es como que leo todo, pero es como que soy como todas las lecturas, todo se va como incorporando a ese sistema, no sé cómo explicarte. Yo creo que mi obra no es una obra hermética, ni mi forma de trabajar, sino que, por ejemplo, siento que si vos me preguntás qué opino de lo que está sucediendo un poco a mi alrededor en relación a la literatura, o sea, justamente me pasa lo mismo que... Es como que estoy en tiempos diversos, digamos, como que no tengo muy en claro mi contexto ni mi... ¿Entendés lo que te digo? Que por ahí no tengo mucho registro de mi alrededor. O sea, sí que tengo registros, pero por ahí estoy leyendo cosas que ya supuestamente pasaron de moda, de otro tiempo, voy, vengo, pero no estoy como muy metida así en la actualidad última de lo último que está sucediendo. Digo, estoy como muy atrapada en mis redes. Pero bueno, está bueno. El libro de Renoir. Encontré el ejemplar de Gustavo Gili en una librería de usados hace años. Es pequeño, su diseño simple y austero. Lo elegí por su romántica portada, el retrato de la señorita Grimpel con cinta rosa. El interior es una sucesión delicada de retratos infantiles. Parece más un álbum de fotografías que un catálogo de pinturas. Que esto ha sido es evidente, aunque el tiempo del recuerdo guarde lentas pinceladas. Palabras inaugurales. En el prólogo, un autor desconocido dice: para mirar a Renoir hay que referirse a Tintoretto, Delacroix, Rubens y Fragonard. Y es verdad, los ojos de los niños imaginan la historia como un reflejo antiguo que se vuelve arrastrada por su propia oscuridad. Mapa de la infancia. El libro de Renoir tiene un prolijo índice que vincula los rostros a un nombre y apellido, a un lugar o a objetos como regaderas, cintas y pianos. Los niños acechan en esa relación sombría donde la referencia puede adecuarse solo a fantasmas. La época del retrato. Los retratos de niños de Renoir se parecen a uno que conserva mi madre de sus 3 años. En él he tratado de ahondar la distancia silenciosa que la separa de su muerte. Azul, dorado y rojo. El azul cobalto del fondo recorta con texturadas luces el perfil dorado de la niña. Cubierta de puntillas, bucles de óleo blanco y amarillo que la adornan, se mezcla su dulce cuerpo con la hoja gastada del libro. Los moños rojos del vestido, manchas que Renoir devolvió a la forma y petrificó en el atuendo, serían la sangre que ella y yo compartimos. Vigilia. Los niños persisten elegantes y contemplativos en la cálida atmósfera de la mañana. Encendidos, habitan la metafísica transitoria que divide el día en mundos distintos.